Qué bueno estar aquí en la casa del Señor. Saludamos a la iglesia virtual que nos acompaña por Facebook, por YouTube, por cualquier plataforma que nos estén viendo o escuchando. Qué bendición que se conecte con nosotros en esta mañana. El tema de hoy es bajo el calendario litúrgico. Lógicamente yo le cambio el tema y le titulé "Yo prefiero la luz". Diga conmigo, yo prefiero la luz. Y quiero que busque el libro de Juan, capítulo 3, 21. Juan, capítulo 3, 21. Cuando lo tenga, diga amén. Si no, diga ouch. Amén. Yo lo leo en la traducción lenguaje actual. Juan, capítulo 3, 21. Pero los que prefieren la verdad, es más, repítalo conmigo, pero los que prefieren la verdad, sí se acercan a la luz, pues quieren que los demás sepan que obedecen todos los mandamientos de Dios. Pero los que prefieren la verdad, sí se acercan a la luz, pues quieren que los demás sepan que obedecen todos los mandamientos. Señor, en esta mañana te doy gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia hermosa. Gracias porque tu Espíritu Santo está aquí en medio nuestro. Y te deja sentir, Señor, por medio de la alabanza de tu pueblo. Mira nuestras mentes, mira nuestros corazones. Háblanos, queremos escuchar tu voz. Pero sobre todas las cosas, salir transformado. En el nombre de Jesús. Amén. 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 En este mundo, iglesia, hay diferentes religiones. Hay sectas, doctrinas, pensamientos teológicos, en fin. Hay una variedad para escoger. La gente tiene para escoger en esta vida, según sus verdades y cada cual con su verdad bíblica. Es por eso por lo que desde años anteriores se predicaba un evangelio de miedo. Yo no sé si usted se acuerda de eso, pero llegó un momento dado en mi adolescencia que todo lo que yo escuchaba era un evangelio de terror, de condenación, de juicio. Los cristianos pasaban la mayor parte de su tiempo sacando a reducir cosas que nos han pasado como castigo de Dios a nuestras vidas o juicio. Si te enfermabas, era que algo malo tú hiciste. Si vino un huracán, es que Puerto Rico está en pecado. Y si allá pasó en otro estado, pasó algo malo, es que algo malo y Dios está constantemente condenando al pueblo. Y es tanto lo que escuchamos que mezclamos hasta pasajes bíblicos para justificar nuestros pensamientos. Por ejemplo, yo no sé si usted ha escuchado este, pero la gente dice, recuérdate que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y esos son dos textos totalmente distintos que los utilizamos y los emparejamos para que la gente tenga miedo de que Dios te va a consumir por tu pecado. Manipulamos a los oyentes y que el miedo de los hermanos nos haga sentir, ¿verdad?, a nosotros los que anunciamos ese miedo como escogidos de Dios. En el libro de Juan capítulo 3 había un dilema entre Nicodemo y Jesús. El diálogo con Nicodemo, Jesús dijo unas palabras muy importantes que no podemos dejar a un lado hoy al día presente. Jesús le dice a Nicodemo, porque no envió Dios a su Hijo único al mundo para condenar, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Así que es interesante que Jesús, como Hijo de Dios, entienda que su mensaje, que él no vino a condenar, sino que él vino a salvar el mundo. Y por lo tanto, si los hijos de Dios, nosotros como creyentes, somos seguidores de Jesús, nuestro mensaje nunca debe de ser condenación, debe de ser salvación. ¿Cuántos dicen amén por eso? Luego, por la boca de los samaritanos, escuchamos estas palabras en Juan capítulo 4, 42. Sabemos que este es el Salvador del mundo. Así que Jesús tenía una misión. Y su misión mesiánica era llevar el reino de Dios, era salvar la humanidad. Y cada evangelio expone esa visión salvífica de Jesús. Cada cual lo expone, ¿verdad?, en su forma. Y es importante porque constantemente el texto habla de arrepentirnos, pero ese arrepentimiento que habla el capítulo 4 de Mateo, habla de arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado, es cuando uno da un virazón en su vida. Cuando uno va caminando y uno decide virar, uno decide arrepentirse del camino. Y lo que Jesús estipula constantemente como su medio de salvación es que nosotros demos un virazón en nuestra vida. Pero yo creo que la única manera de nosotros dar un virazón en nuestra vida es cuando nos encontramos con el Cristo de la gloria que transforma y hace las cosas nuevas en nuestra vida. Se requiere arrepentimiento, iglesia. Se requiere un arrepentimiento y es por eso que lo que hay que hacer es una conversión radical de valores, de carácter, de la vida entera. Si arrepentimiento es de todo corazón, hay que hacer un virazón en nuestra vida. Y aunque este pasaje no especifica el término salvación, en la explicación podemos entender que la salvación se halla en este reino que Jesús está implementando en la tierra. Como podemos ver, los evangelios declaran insistentemente que la misión del Mesías es salvar la humanidad. Esa es la misión del Mesías, salvar la humanidad. Que la gente se sienta libre, que la gente se sienta amada, que el que no tiene dignidad se le devuelva la dignidad. Cada vez que Jesús sanaba a un enfermo, el día de reposo, los fariseos, los que cumplían la ley al pie de la letra, se molestaban, se incomodaban. ¿Por qué? Porque Jesús le estaba dando dignidad al que ellos pensaban que no se la merecían. Porque si estaba enfermo es que algo malo pasó. Y muchas veces nosotros pensamos eso. Yo he escuchado gente orar: Señor, sana del hijo, pero que se arrepienta de su pecado, que el papá se arrepienta. Es como si papá pecó, pues el hijo está enfermo. ¿Qué disparate es ese? ¿En qué mundo vivimos nosotros? Lo segundo que podemos ver es que en los evangelios, en el caso de Mateo, señala que Jesús comenzó a formar una comunidad de personas que, dejando sus ocupaciones anteriores, seguían al maestro, compartiendo así la vida con Jesús. Eso es un virazón de vida. Lo que hablaba Damari hace unos minutos atrás, que decidió dar un virazón en su vida y tener una nueva identidad en medio de Cristo. Yo no sé cuántos desean una nueva identidad, pero yo estoy claro y seguro que cuando nos aferramos al Cristo de la gloria, Él nos da una nueva identidad. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y en el tercer lugar podemos ver en estos pasajes que el ministerio de Jesús dice: y recorrió Jesús toda Galilea predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Así que Jesús recorrió predicando, enseñando y sanando al pueblo. Eso está en Mateo capítulo 4. Y aquí hay un ministerio importante que no podemos pasar por alto cuando entendemos lo que Jesús quería hacer: salvar la gente. Pero ¿cómo lo hacía? Educando, predicando y sanando a toda enfermedad. Y es importante que la iglesia entienda esos ministerios, porque la gente que llega a nuestra iglesia están buscando que se les predique, que se les eduque y que se les sane. Pero nosotros no podemos hacerlo por nuestra cuenta. Tenemos que tener en cuenta que quien lo hace es la presencia del Espíritu Santo de Dios cuando Él está en medio nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Mateo enfoca las curaciones de Jesús de la perspectiva del siervo sufriente. Dice Mateo 8:17: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Es por eso que, por lo que la lógica nos llevaría a pensar que el ser sanado tiene que ver con la salvación. Por eso alguno decía: tu fe te ha salvado. Pero si él lo que pidió fue sanarse. Sí, pero que está implícito en la salvación, está implícita que cuando Él me salva es que Él me está sanando también. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, nosotros tenemos a un Jesús que vino a salvar, a un Jesús que no vino a condenar la humanidad. Yo recuerdo cuando yo pastoreé era había una joven de la iglesia cercana a nuestra que se me acercó y dijo: pastor, ahí vamos a hacer una campaña en las Croabas. Y es que en las Croabas allí hay mucha santería, allí hay mucha brujería. Y Dios me reveló que viene un tsunami por ahí y va a llevarse todos los kioscos. Eso fue en 2005, 2004. Todavía en 2024 están esperando el tsunami que pase por allí. Porque yo creo que muchas veces los profetas de hoy en día se dejan llevar por lo que hay dentro de su corazón. Y un profeta no puede hablar de lo que hay en su corazón. Porque muchos profetas están hablando según lo que ellos sienten que Dios debería de hacer. Si leemos la Biblia, Jesús vino a salvar, no a condenar. La iglesia tiene una misión y la misión es que la gente sea salva, no condenada. Nuestro mensaje no puede ser que la gente se sienta atada, que la gente se sienta condenada, que la gente se sienta culpable. El evangelio son buenas noticias que Dios tiene para ti y para mí. Aún siendo pecadores, Dios tiene una buena noticia. Él quiere darte una nueva oportunidad. Él quiere salvarte. Él quiere bendecirte porque así es Él. Y ahí está la salvación. Por los términos de salvación nos tiene que poder analizar nuestra vida. Porque es evidente que Él no quiso condenar, Él quiso salvar la humanidad. Él quiso crear conciencia a las personas para que se volvieran a Dios. Fíjense que Jesús no es una persona intimidante. La gente le seguía porque veía algo en Él. Pero a nosotros nos gusta que nos sientan intimidantes y meter miedo. A nosotros nos gusta que nos sientan que tenemos una unción y que cuando nos tocan algo va a pasar. Y Jesús era todo lo contrario. La gente quería seguirle porque en Él había amor, porque en él había misericordia. Veía al enfermo y dice la palabra que nos miraba con ojos de ternura, con ojos de amor. Ese era el maestro que le dice a Nicodemo que hay que volver a nacer de nuevo y que Él no vino a condenar al mundo, que vino a salvarlo, que vino a traer paz, que vino a traer justicia, que vino a traer el año bueno del Señor. Pero nosotros preferimos decirle a la gente: es que Dios es amor, pero es fuego consumidor, dándole mayor importancia a ese fuego que consume de Dios que al amor que Dios tiene para con nosotros, sus hijos, restándole al amor de Dios que entregó a su Hijo por nosotros para que así Él consumiera nuestros pecados. ¿Por qué hablar del castigo cuando Dios quiere que hablemos de su amor? En fin, mi interés es esta mañana que usted y yo abramos nuestros ojos y nuestro corazón y que no le tengamos miedo a la vida con Dios. Y lo importante es que ese Cordero inmolado venció al mundo y por eso usted y yo obtendremos salvación eterna. ¿Cuánto dice el amén? Mire, yo recuerdo un joven que yo le di consejería. Eso fue hace mucho tiempo atrás. Él llegó a la iglesia, yo creo que lo conté una vez. Lo que llegó a la iglesia, él no era de la iglesia de Fajardo. Él llegó allí de otra congregación, de esa pentecostal independiente. Que llegó porque tenía un ataque de paranoia. Se sentía en la iglesia, le daba ansiedad. Tenía que pararse e irse. No podía sostenerse, estar dentro del templo en el culto. Cuando empiezo a indagar, era que él, que está con su esposa allí, estaba un día jugando baloncesto en la cancha con los jóvenes y de momento ve que están viendo un video. O sea, que los jóvenes son sinvergüenza, ¿verdad? A veces. Y están viendo un video y cuando él se acerca, lo que estaban viendo en ese momento era un video pornográfico. Él lo vio, se asustó, pero lo vio como 3 segundos. El pecado es que dice: ¿qué fue eso? Pero él no lo hizo. Él tuvo miedo y salió huyendo. Pero para que usted entienda cómo nosotros condenamos o salvamos a la gente. Él llegó a mi iglesia, a mi oficina, porque él no podía sostenerse dentro del templo, en el culto, porque tenía miedo de que un profeta en su iglesia se parara allí y le juzgara frente a la gente y lo humillara porque vio 2 segundos de un video pornográfico. Entonces, ¿cómo la iglesia, en vez de convertirse en un agente de salvación y de bendición y transformación, se convierte en un lugar donde la gente se siente atemorizada porque Dios los va a humillar, aterrorizada porque Dios los va a castigar y Dios te va a condenar por lo que tú hiciste. Y ese joven no podía sostenerse, ya casado y con hijo, era un joven adulto. Tenía miedo, empezaba el culto y no podía estar, tenía que irse, se montaba en el carro y se iba, y la esposa preocupada, pero ¿qué te pasa? Es que tengo miedo de estar en la iglesia. Entonces, ¿cómo el templo se convierte en un lugar de terror? ¿Por qué? Porque eso es lo que se predica muchas veces. Y nosotros tenemos que entender, y lo que me están escuchando por Facebook, que nuestro Dios es un Dios que vino a este mundo no para condenarnos, sino para salvarnos. Él entregó a su Hijo para que nuestros pecados fueran liberados en el nombre de Jesús. Estas cosas son las que Dios tiene para con nosotros, iglesia. Nosotros no podemos estar con preocupaciones, con miedos. Dios está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? El evangelio que usted y yo debemos predicar es uno de salvación, no de condenación. De la mano de Dios fluye amor, y si usted y yo vivimos una vida agradable ante los ojos de Dios, Dios te va a derramar gracia en tu vida, misericordia. En estos tiempos hay que abrir nuestra mente, abre tu conocimiento, y hay que recibir esa paz. No pienses más que si algo malo te pasa es por castigo de Dios. Esto no te corresponde a ti ni a mí, iglesia. Hay que vivir feliz, agradecido, porque Dios de amor está con nosotros. Mire, lógicamente cuando Jesús habla en Juan capítulo 3, 21, dice: pero los que prefieren la verdad si se acercan a la luz. La oscuridad es vivir bajo la condenación, que muchas veces el mismo enemigo, y no hay peor enemigo que nuestra mente, que nos pasamos recordando eventos del pasado que nos atormentan y nos hacen tan culpables. Eventos del pasado que nos recuerdan cuán infelices fuimos y cuán vulnerables podemos ser. Pero qué bueno que cuando vamos a la palabra vemos a un Jesús que dice: pero los que prefieren la verdad, si se acercan a la luz, pues quieren que los demás sepan que obedecen los mandamientos de Dios. Aceptar la verdad del evangelio es aceptar la luz. Yo prefiero seguir la luz. Nosotros vivimos un mundo lleno de oscuridad, un mundo que lo que te ofrece es lo fácil, un mundo que te ofrece el placer, un mundo que te ofrece y presume tantas cosas en las redes sociales. Pero usted y yo tenemos que preferir la luz de Cristo, que es la salvación que Él nos da. Nosotros no podemos vivir una vida alejada a la salvación que Él nos dio, nos regaló. Yo comienzo a vivir la salvación en la tierra. La gente prefiere y pensar: es que yo voy a disfrutar la salvación cuando yo vaya al cielo. Y la salvación se disfruta aquí, con mi familia, con mis hijos, con mi gente, con la gente que Dios me permitió estar con ellos. Yo disfruto la salvación. La gente dice: es que yo vivo un infierno. ¿No has escuchado eso de la gente? Ay, tú no sabes, pastor, que yo vivo un infierno. Pero entonces, ¿y cuándo es que vamos a disfrutar la vida del evangelio? ¿Y cuándo es que nos vamos a encaminar y vamos a tomar decisiones firmes? Porque aquí hablamos de yo decido vivir la luz. Porque dice, porque deciden obedecer el mandamiento, deciden encaminarse, obedecer. En estos días yo lo hago a mi hermano, y me gusta mucho discutir con mi hermano sobre la Biblia. A veces se molesta conmigo por lo que le digo, pero me gusta discutir de la Biblia porque de eso vivo yo. Y a veces nosotros pensamos que pasar crisis y pasar temores es pecado. Y a veces pensamos que vivir un momento triste, no, es que cuando uno nos aferramos a Cristo, no es, sí, hermano, hay momentos que nos causa tristeza. Y yo no estoy negando esos momentos en nuestras vidas. Porque tampoco es que voy a negar que pasamos crisis y lloramos y tenemos que a veces mirar para el cielo y recordar que ahí está Dios a pesar de lo que estamos viviendo. Lo que estoy diciendo es que a pesar de las circunstancias que podamos vivir, Porque Jesús dijo, en el mundo ustedes van a vivir aflicciones, pero la clave está es que tienen que confiar en mí. Tienen que decidir por la luz. Ustedes deciden si van a vivir en la oscuridad o van a vivir un tiempo en la oscuridad, o viven o prefieren la luz que yo ofrezco, que es la salvación que les doy. Le ofrezco la salvación que te va a resplandecer, que te va a dar una nueva identidad, que puedes vivir la vida feliz a pesar de que te señalen y te juzguen, que puedes vivir en la luz a pesar de que este mundo y tus vecinos y nuestra sociedad viven en oscuridad, porque la iglesia decide vivir en la luz que es Cristo. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Esa luz que nos da la libertad, que nos invita a amarnos, aceptarnos como somos. Pero para eso hay que tomar una decisión. Juan dice, pero los que prefieren la verdad se acercan a la luz. Y esto es una decisión. El mundo que vivimos es un mundo que ha decidido vivir en la oscuridad. Cuando decidimos por las drogas, en estos días hay un debate en las redes sociales de un influencer que dijo, si tú quieres pasarla bien, métete una rola. Yo lo escuché en vivo cuando lo dijo. Y yo escribí, y eso es una irresponsabilidad total. ¿Cómo tú, siendo un tipo que influencia a tantos jóvenes hoy en día, le incita que para pasarla bien hay que meterte una rola? Una rola es un éxtasis, una droga que te metes en la boca, te la tomas y empiezas a andar como si estuvieras en las nubes. Y empiezas a acariciar esto y dices, qué lindo se ve esta. No, pero y estás en otro mundo. Y pasa la chévere porque eso es lo que te invita a la sociedad. Tú decides vivir en la oscuridad cuando decides esa porquería. Decides vivir en la oscuridad cuando decides el alcohol. Decides en la oscuridad cuando decidimos la fornicación. Decidimos la oscuridad cuando decidimos vivir alejado de lo que Dios decide para nuestras vidas. Cuando decidimos no obedecer a Dios, decidimos la oscuridad. Pero los hijos y las hijas de Dios, los que hemos sido transformados por Dios, y seguimos en el proceso de transformación, porque esto es un proceso, mi amado. Lo que hemos experimentado, el cambio de tristeza por el baile, por el gozo. A mí si me ponen un merengue, yo bailo, mi hermano. ¿Pero usted siempre está contento? Porque es que si Dios me transformó mi vida. Y mire, y cojo a mi esposa y le doy tres vueltas así. No, en serio, una vez mi suegro hace mucha fiesta, mi suegro. Él hace fiesta para ir cantar. Yo tengo que escucharlo cantar cada vez que mi suegro hace una fiesta. El chiste es que el baby shower de... Esto es un chiste, que él no me escuche. El baby shower de mi hija. Mi suegro es naturópata y se cree de jockey. No, yo pongo la música, Carlos. Cuando yo llegara al baby shower... Asesina... Asesina, no. Y yo diría, pero esto no es Bichauer. Que ponga atención, que ponga el sapo. ¿Por qué no pone el sapo? Y tiene la voz y se espera ahí cantando. Y yo, suero, yo te quiero mucho, pero esto es un baby shower. La cuestión es que cada fiesta la hace para su gusto. Y mi hija Karina ve que mi suegra está bailando y todo el mundo me dice, papá, ¿puedo bailar contigo? Y yo, pues claro, vente, vamos a bailar. Esa es mi hija, apenas tiene como 5 años, ¿cómo yo le voy a decir que no a mi hija? Y cuando uno, yo digo eso en forma de broma, pero es que cuando uno es libre en Cristo, uno entiende que Dios cambió nuestra tristeza por el gozo del Señor, mi amado. No hay complejo, no hay inseguridad. Uno lo hace porque uno es feliz. Uno es feliz sabiendo que Dios te transformó y que tú puedes disfrutar la vida con tu familia, mi amado. Sin miedo. Mire, yo pastoreé gente cuando se ponían unas minifaldas así, las muchachas. Y cuando me veían, ¡ay, pero viene el pastor! Y tú las veías con un ataque. Y yo, ¿pero para qué te la pusiste entonces? ¿Pero para qué te la pusiste? Si vives con esa inseguridad y ese miedo a que te vean. Yo vi mujeres poniéndose faldas largas y cuando se iban de la iglesia se ponían después un pantalón. ¿Pero por qué te la pusiste? No, porque es que en la casa del Señor, la casa del Señor, eres tú. De nada vale que aquí tú quieras vivir una santidad si afuera haces todo lo contrario. El templo eres tú. Y a veces nosotros nos afanamos porque el altar hay que tenerlo. Si el altar eres tú, de nada vale que tú quieras cuidar este altar si en tu corazón hay tanta maldad. Yo prefiero vivir la luz. Y cuando vivo la luz, disfruto aquí, disfruto afuera, y no me importa lo que la gente pueda juzgarme, porque el Cristo que se me presenta aquí me dice que Él vino para salvarme. Y salvarme es que yo pueda disfrutar. ¿O usted se cree que Jesús fue para la boda de Canaán y estuvo allí en una esquina sin beberse un vino y sin bailar? ¿Usted cree que Jesús no hizo eso? Pues Jesús es tan aguafiesta que fue una boda y todo el mundo ahí. Y Jesús ahí, no, eso es del diablo. No, Jesús disfrutó allí como cualquier persona. Jesús disfrutó allí y estuvo allí. Y de momento María le dice, Jesús, se acabó el vino. No, pues vamos a hacer mejor vino. Busquen agua, busquen agua. Tranquen, busquen agua. Y el chiste es que el mejor vino se dejaba para el principio de la fiesta. Pero Jesús dejó el mejor vino para la última de la fiesta. Pues el problema era que después de la fiesta se metían tanto vino que después estaban. ¡Hey, hey, hey, hey! Después estaban enturcados. El Jesús que yo conozco es un Jesús que me invita a vivir en la luz. Y la luz es que yo pueda disfrutar con la presencia de mi Padre. Jesús dice en Juan capítulo 8, 12, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando andamos con Jesús podemos ver la vida con más claridad. Los procesos de la vida no nos pueden afectar, porque cuando los vemos con la luz podemos comprender que son su promesa, que en este mundo viviremos aflicciones, pero que la clave está en confiar porque Él venció el mundo. Es imposible que nosotros vivamos crisis. Hay crisis que nos afectan y nos distorsionan la visión. Por ejemplo, vivir con temores e inseguridades nos causan que no veamos con claridad. La desesperación hace que no veamos con claridad. ¿A cuántos se le ha perdido los espejuelos y lo tienen en la cabeza? La desesperación. ¿Y dónde están los espejuelos? Es que voy para el trabajo. Dios mío, esto fue mi esposa. Porque mi esposa tiene un don. Tiene un don de coger mis llaves, meter en la cartera y después decir, yo no sé, pero tú fuiste que las cogiste. Lilian, yo tenía mis llaves. Pasó un día, ¿tú te acuerdas? Aquí. Y yo, ¿dónde están mis llaves? Se las había llevado para casa. Me dejó a pie. Y yo le dije, pero si yo las vi ahí. Ella, como las vio ahí, dijo, ay, este carro las va a botar. Y la guardé en su cartera y se fue. Y me dejó ahí. Tiene un don, mi esposa tiene un don de jugar con mi paciencia. Y después dice, no, yo no hice eso. Pero muchas veces ustedes, nosotros nos desesperamos y buscamos los espejuelos, hasta que te dicen, es que lo tiene en la cabeza, es que la desesperación te nubló. Los sentimientos no sientes. Y el lápiz en la oreja. Y el lápiz, que no lo encuentro. Yo he visto gente con el teléfono en la mano, buscando el teléfono. Está pasado. Le dice a la persona, dame un segundo. La desesperación nos nubla, mi amado, y nosotros vivimos muy ansiosos, muy afanados. Preferir la luz es descansar en sus promesas y ver con claridad. Aquí hay muchas personas que están viviendo un tiempo difícil de diagnósticos. Los diagnósticos nos nublan la visión. Vemos la enfermedad como algo tan grande, cuando tenemos una promesa que Él en la cruz murió por nuestras enfermedades. Y que ante cualquier diagnóstico que podamos tener de frente, el preferir la luz es preferir la sanidad, el preferir la luz es preferir disfrutar mi vida, el preferir la luz, decidir por la luz, es decidir abrazado, aferrado al que murió por mí. Mi amado, yo decido vivir por la luz. Yo prefiero la luz. Yo prefiero la luz a pesar de cómo yo pueda estar viviendo. Prefiero la luz a pesar de las circunstancias que pueda estar viviendo con mi familia, económicamente, como sea que usted está viviendo, no importa. Decide por la luz, porque la luz te va a dar claridad y te va a dar felicidad. Yo te invito a que cierres tus ojos en esta mañana del Señor. Yo te invito a que cierres tus ojos en esta mañana del Señor. Bendito sea el Señor. Si hoy estás viviendo un tiempo difícil, hoy es un buen día para decirle al Señor: yo decido por ti hoy, Cristo. Decido por ti, porque tú estás en medio nuestro y decides darme claridad en mi momento de tormenta. Posiblemente te encuentres como Jesús en la barca, en medio de la tormenta, la barca, tu vida se está derrumbando y Jesús está durmiendo. Y tú: maestro, maestro, ¿por qué estás durmiendo si yo estoy viviendo un tiempo tan difícil? No paro de llorar, Señor. Estoy desesperada, desesperado. Y Jesús diga: tranquila, tranquilo, yo estoy contigo. Porque así de bueno es el Señor. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré. Yo quise abrir el altar, iglesia. Abrir el altar. Si usted necesita oración en esta hora, usted necesita oración, el altar está abierto. Yo quiero orar por ti. Yo quiero que usted salga de hoy lleno de la presencia del Señor. Yo quiero que usted salga fortalecida, fortalecido en la mañana de hoy. Yo quiero que usted salga por esas puertas lleno de entusiasmo, llena de entusiasmo, lleno de entusiasmo, lleno de fuerza, sabiendo que a pesar de tus circunstancias hay una presencia que te acompaña y te dice: yo estoy contigo. Prefiere la luz porque estoy contigo. Vente al altar y cántale al Señor. Dile al Señor que ha sido bueno. Dile: te necesito, Señor. Necesito tu presencia. Necesito que me des fuerza.